De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos los que ya están sintonizando el 101.3. Sí, señor, es viernes y están ellas, por favor.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ellas... Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Tan dulces, tan bellas, tan buenas comunicadoras, bueno, el sol, el sol está ya asomando la patita, yo lo necesitaba. ¿Cómo os encontráis? Hola, Concha Galán.
Hola, pues mira, con el sol muy bien porque he salido de casa diluviando lo más grande. Y en mitad del recorrido para llegar a la radio ha salido el sol, por lo que soy feliz, porque ya sabéis que yo soy de sol.
Somos
y de luz.
Somos de sol. Sí, sí, señor. Sí, Mariló Montero, sí. ¿Qué has dicho al decir ellas tan dulces? Has dicho, bueno.
Es que, hombre, de mí se pueden decir muchas cosas, pero dulce.
Un poquito raspa, un
hombre,
poquito raspa.
Tampoco tanto, Concha, no sé. Tengo mis momentos. Sí, sí puedo ser dulce, pero en la intimidad, pero así públicamente la dulzura no está asociada mucho a mi personalidad.
Ya.
No sé, pero me encanta que el autor, la autora de la letra, ya miras quién es.
Dijera
que
nos, esto,
dijera que somos dulces.
No, exacto. Bueno, a ver, Irma, ¿tú te das por aludida con lo de dulce? Buenas tardes, Irma Soriano.
Buenas tardes. Hombre, Irma la dulce, ya.
Ay,
no, no soy ninguna dulce.
Ay.
Como una cosa...
Va a haber que cambiar la letra.
Con la baronesa, escúchame.
Ay, bueno, cuéntame.
Te oigo.
Ya.
No, que te digo que cómo vas con tu gira.
Ah, con la gira.
Con tu presentación por toda España.
Pues ahí voy. Y agradecer a mis compis que soportan que haga el programa como Willy Fogg desde
a lo largo
cualquier
y ancho
punto
de nuestro
España.
Territorio español.
Santos. Así que sí, son santos.
Y
sí,
tú
señor.
Que sepas hacer las dos cosas.
Bueno, mi niña. Oye, que entonces, Irma, de dulce poco. Oye, muy mal.
No, ¿queréis
que cambiemos la letra y digamos bordes, sonta?
No, porque tampoco soy borde.
Dulces y bellas, no.
El antagonismo ya. Tampoco es la solución. Hay que buscar... Bueno, y nos conformamos, no pasa nada.
Que sí, que nos conformamos.
No vamos a gastar dinero que no tenemos.
Somos muy conformistas.
No, exacto. Bueno, oye, el cambio de hora, ¿qué va a pasar en vuestra vida el sábado al domingo? A las 3 serán las 2.
¿Qué queréis que os diga? ¿Os acordáis que yo vamos para el horario de invierno que para mí es mátame camión? Para el horario de verano, no sé si os acordáis que hice una cuenta atrás desde 30 días antes y
sí,
cada viernes lo iba diciendo.
Fíjase,
y llegó el día de
descuentos.
¡Qué felicidad! Bien, pues ahora muero del asco y del horror. Llevo toda esta semana tonta, ñoña, mohina, pensando el sábado se cambia. Ahora, mañana ya será de noche, tal... Un horror.
Espérate, que tenemos canción para el cambio.
Espera.
Este sábado, recuérdalo.
Madre mía.
¿Y qué pasa con los autores de Onda Madrid?
Que no se te olvide.
¿Estos son autores de Onda Madrid?
¡Cambia el reloj!
A las tres son
las
dos.
A las dos.
A las tres son las dos. Sí.
Bueno,
a las tres son las dos.
Bueno, esto es para que entre más
para
el
que
asunto.
Claro, porque es que siempre es el debate de, pero o sea, suma, se resta una hora, duermes más, duermes menos. A mí lo que me fastidia es porque sabéis que me gusta caminar por la mañanita temprano a oscuras. Entonces me gusta estar sola por la ciudad caminando a oscuras y ya se nota la luz. Es verdad que es a las 6:30 de la mañana y ya hay poca luz incluso con el cambio de hora. Pero no me gusta, yo me muevo por las luces, entonces a mí cuando llega el atardecer y ya a las 5:30 es de noche, me siento noruega y tengo poco de Noruega. Entonces soy una persona de luz también, de que me gusta tener luz hasta la última hora de la tarde.
Pero lo de caminar de noche,
sí, me gusta
cuando
mucho.
No hay nadie por la calle... A mí me daría...
Yo tan de noche como
miedo
Madrid no
da, No, porque, hombre, ahí están las luces en las que tiene el contraste nocturno con las luces de los semáforos y algún escaparate que todavía está encendido, las luces, no sé, de algún coche que está por ahí despistadillo y que va circulando por la calle y somos muy pocos los que coincidimos haciendo footing por la calle o yendo a un gimnasio.
Madre mía, por favor. Esta es Mariló Montero.
Sí, porque me gana con mucho. Yo salgo a casa, sí, la dulce. Yo salgo a la calle 8 menos 4. cuarto, 7:30, 8 menos cuarto, salgo mucho más tarde que ella. ¿Cómo?
¿Pero qué os han dado para salir a esas horas?
Porque yo madrugo mucho, porque yo madrugo, yo me levanto muy pronto y lo primero que hago es caminar. Primero me da tiempo a hacer alguna cosa, ver el ordenador, ver las noticias y me lanzo a la calle a caminar. Ahora ya sé que voy a salir a caminar de día, a mí eso no me importa. Lo que sí me importa es que a las 6 es de noche y que si te dicen a las 7 o a las 8 salimos a tomar algo, te vienes a un cine, tal, me
te
da
una pereza.
Ya lo de arreglarte y salir de noche, ya salir de casa de noche, eso, que luego ya estás arreglada, estás en la calle y dices, venga, tira, pero hasta
y
que
además,
arranco...
una cosa importante,
a ver, Irmita.
Este año, para mí, el cambio de hora es sinónimo de subidón de la factura de la luz.
Ah, bueno.
A partir de las 6:15, si no se pone uno de los niños en la cocina a estudiar y la todo en su habitación, es que ya necesitas la luz artificial.
Sí, sí. Claro, entonces, pero ¿sabes que hay que hacer la colada a la 1:00 a.m? Oh,
claro, sí,
entre
eso,
la 1 y las 3.
Pues yo me he puesto la lavadora de mesita de noche.
Se me corta el cuerpo porque tengo que salir fuera de la casa y entonces
se te corta el cuerpo. Y si luego sales a pasear como estas chicas tan andarinas a las 7 de la mañana, Irma, tú y yo somos de las 7.
Ella es más de piscina helada.
No, yo de las 7 a caminar no, porque además es que ahora mismo a las 7 casi es de noche.
Sí, sí, es de noche, es de
noche. Dentro, que el domingo ya, que el lunes ya será de día.
Claro, claro.
A mí, sinceramente, este tiempo, esta falta de luz por la tarde, sobre todo, me parece terrible. Ya empiezo a dormir muy poco, pero este año lo que más me preocupa es el subidón de...
La cuestión es que el debate europeo sobre nuestra para igualar el horario español con el resto de Europa no fructifica, o sea, siempre estamos con el eterno debate, y mejor que no lo abran, porque yo creo que la mayoría de los españoles somos más del horario
verano.
Y sí, total, pero Europa, que se quedaría se quedaría el de verano.
No, pero no coincide con Europa.
No está claro.
Es que yo creo que tienden a unificar el horario con toda Europa. Entonces, cuidado, a ver qué va a pasar.
No, las pocas veces que se ha hecho un globo sonda, la verdad que la reacción que ha habido en España no ha sido con resultados óptimos.
No,
la verdad,
para nada. Oye, ¿me vais a permitir un alto en el camino? Porque tengo que saludar a un compañero.
La factoría.
Bueno, no os podéis imaginar la cantidad de seguidores que tiene nuestro colega Wally López, DJ, presentador de Onda Madrid, del programa La Factoría. ¿Cómo estás, Wally? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañera. ¿Cómo estás? Qué alegría oírte.
¡Ay! Pues
estoy muy bien.
Oye,
estoy en la Plaza de Colón ya aquí preparado.
Oye, anímanos, que estamos muy tristes con el cambio de hora.
No.
Por favor.
Lo que tendría que hacer es una remezcla de la canción esa que habéis hecho para el cambio de hora, ¿eh? Quiero un poquito más...
¿Te ha gustado o no?
Me ha gustado. Pero
¿sí?
Esto hay que llevarlo a más.
Por favor. Hay que llevarlo a más. Espera, a ver, ¿qué le pondrías a esto? A ver, que nos interesa tu opinión. A ver.
Yo siempre de ponerle subidón.
A ver.
A las 3 son las 2. Que no se te olvide.
A ver, ¿qué harías? ¿Qué harías con esto?
Habría que coger la voz y hacer un subidón ahí, que a la gente se vuelva loca. Que lo recuerden para siempre, cambio de horario.
Ya. Oye, ¿qué va a pasar en este espacio artístico ADN Forum en la Plaza de Colón?
Pues mira, voy a hacer el programa ahora mismo a las 7 de la tarde. Voy a grabar el programa ya para el lunes. Lo íbamos a haber hecho ayer, pero llovió, la que no veas.
Sí.
Y lo hemos pasado hoy viernes y estoy aquí ya preparado. 7 de la tarde empezamos y hacemos la factoría en directo delante de toda la gente que ya está aquí reunida en la Plaza de Colón.
Oye, ¿y con qué vas a empezar? Anda, cuéntanos. ¿Qué es lo que va a sonar, lo primero?
Pues la verdad que tengo un tema de un DJ japonés que me ha llegado hace poco, que me parece como... Es raro porque es un japonés que hace música como latino.
Ay, qué
house.
Buena.
O sea, es una mezcla increíble. Y empezaremos con él. Y luego tengo un disco que he sacado esta tarde mismo, se llama Habibi, y lo pondremos también, lo pondremos seguro.
Ya, o sea, ¿tú buscas rarezas? Porque si no, te encontramos algo cada semana entre todas.
Bueno, se podría hacer. O sea, yo busco rarezas, pero si nos juntamos para buscar un temazo, encantadísimo.
Oye, Wally, te vamos a desear toda la suerte del mundo.
Gracias.
Encanta a nosotros, ¿verdad?, hacer programas cara al público,
sí.
Y más en Colón.
Sí, es maravilloso esto. Además, han puesto muy bonito. Está todo el fin de semana, ¿eh? Yo hago programa hoy, pero está el sábado y el domingo aquí. Y si quería venir a verlo, estaba precioso como lo han dejado.
Ah, o sea, vas a estar
yo
hoy...
Yo lo hago solo hoy, pero el tema del arte y diseño del ADN Forum está todo el fin de semana.
Ah, qué vale. Bien, qué bien. O sea, super. Que creo que tienes un gran escenario, ¿no?
Sí, han puesto justo en el medio, ¿no? donde la bandera gigante que hay, sí. Ahí han puesto el escenario.
¿Y ahí estás tú?
Ahí estoy yo, ahí sí, justo debajo de la bandera.
Pero por favor, cuéntanos cómo vas vestido. Pues,
Yo siempre gafas verdes y de negro.
Aunque
pues
sea de noche. Wally, sí, aunque sea de noche, sí.
De noche, sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, pues nada, que lo disfrutes porque tú también gracias. Te lo pasas bien, Wally. Sí,
hay que disfrutar de la vida, estamos aquí un poco de paso y hay que disfrutarlo a tope.
Oye, siempre. Que los DJs ahora sois como los Cristiano Ronaldo de antes, ¿no?
Bueno, yo siempre he dicho que lo bueno de mi profesión era que como nunca estábamos de moda, no se pasaban, pero ahora se ha puesto de moda. Y ahora me da un poco de alarma, pero la verdad que sí, la gente está respondiendo muy bien. Y encima después de los años de pandemia y tal, pues ahora está todo el mundo con ganas de disfrutar, de salir, de bailar y de disfrutar de los amigos. Y
claro
aquí
que sí, aunque te han salido bien. Competidores, ¿eh? Ahí tienes a Paquirrín, claro.
Claro bueno, y... ahora está un poco desaparecido, yo creo.
Está desaparecido, es verdad, la salud, ¿no, chicas? La salud. Oye, Wally López, DJ, colega, La Factoría, por favor, ADN Forum en la Plaza de Colón, ahí hay que verte. Yo me voy a pasar a saludarte en algún momento, Wally.
Gracias.
Un beso enorme y disfruta. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Adiós, adiós, adiós.
Toda la vida buscando a Wally.
Toda la vida buscando a Wally y lo tienes en Colón, Irma.
Bueno. Al lado de casa.
Es verdad, sí, es verdad.
Pero es verdad que ahora los DJs son, bueno, pues como los cantantes, o sea, son artistas. Sí. Pero digo que el nombre y apellido y la gente se vuelve loca y va a conciertos multitudinarios.
A mí como me pongo un DJ, a Rafael Acarra, a Camilo Sesto y a Rafael seguidos, es el mejor del mundo. Pero estos hacen una música que todo es como si estuvieras en un suelo en el que te electrocutas los pies, una cultura en la que yo no me he criado.
Electrónica, que es lo que la música electrónica.
Claro,
es.
Pero esto lo hablaba yo en su día con mis hijos. Digo, es que yo soy de la cultura de escuchar canciones que te cuentan cosas. Pero como ellos están con una especie de electroshock permanente, sí. Pues me imagino
van
que les viene
gimnasia,
muy bien.
Van a hacer gimnasia. Sí. No, en vez de correr o andar por la calle, pumba, pumba.
Es verdad. ¿Y os acordáis cuando nosotros poníamos nuestra música y nuestros padres decíais, todo el día estáis con el chunda, chunda, chunda? Yo ahora mismo me acuerdo de mis padres, por ejemplo.
Y dices, repito,
y digo,
lo mismo.
Madre mía, lo que dirían mis padres, la música que se está escuchando ahora del chunda, chunda.
Efectivamente. Oye, vamos a vivir dentro de poquitos días, el martes. El juramento de la Constitución de la princesa Leonor y, bueno, 18 años, momento histórico y quizá me gustaría escucharos, ¿no? ¿Qué pensáis con esas ausencias que va a haber en el Congreso de los Diputados? No sé si tendrían que estar todos, independientemente de las siglas.
Ahora mismo la monarquía, en su ritmo sereno y de paso formal, porque la monarquía tiene un único camino, que es el de proteger la Constitución a cada uno de los ciudadanos de España y respetar a las comunidades autónomas. Y se va a encontrar en ese caminar sereno y firme de la monarquía con un ambiente político muy comunista, antimonárquico, y de ahí está la ausencia y la falta de respeto de muchos diputados que están representados en la Cámara del Congreso de los Diputados, que no van a ir en un desplante que ellos se pueden permitir, pero da imagen la princesa de Leonor de que está mejor preparada que ellos incluso, ¿no? Entonces, da la casualidad de que la monarquía se va a reafirmar en un momento en el que con un hacha están tratando de talar la base del árbol para que este caiga por parte de, pues, por ejemplo, Podemos, Sumar, los partidos independentistas, el País Vasco y Junts y todos los que son antimonárquicos. Entonces, en esa puesta en escena, yo creo que ahí sí que va, esta frase de todo es para bien, va a venir bien incluso que ahora sea el juramento de la Constitución de la princesa Leonor para reafirmar una vez más que estamos gobernados por una monarquía parlamentaria que debe respetar todo el mundo y que no entra a debate ninguna otra posibilidad. ni por mucho que quieran debilitar la Constitución, cosa que está haciendo el propio presidente del gobierno, ¿no? Que eso es una cosa muy peligrosa. Yo creo que viene muy bien que recuerden exactamente la importancia que tiene la monarquía en España para que haya equilibrio, firmeza y democracia, obviamente.
De todas maneras, la ausencia de estos diputados lo que nos da idea es de los pocos malos políticos que tenemos. Es decir, un buen político, sea de la sigla que sea, del color que sea y defienda lo que defienda, si de verdad quieres gobernar y ser un gobernante de este país llamado España, tienes que admitir la monarquía parlamentaria, como dice Mariló, que es lo que tenemos.
El jefe del Estado. ¿Tú te lo imaginas en Reino Unido? En
hombre,
el Parlamento.
Bueno, no tengo palabras, no me entra en la cabeza. El jefe del Estado es el rey, que tiene una heredera, que el próximo 31 cumple 18 años, que va a jurar la Constitución, que va a jurar compromiso, que va a jurar defender a todos y cada uno de los españoles, porque tengo por aquí el juramento, juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Este es el juramento que va a hacer una niña de 18 años, que creo que está bastante mejor formada que esta gente, que a mí me da vergüenza de cara al extranjero cuando se vea que no están todos los diputados en un momento histórico como es que la heredera, la que está llamada a ser heredera al trono, jure la Constitución española.
Irma Soriano, 18 años, 18
sí.
años.
Es increíble, es que dices, si es una niña de 18 años, pues no.
Y hay una leonormanía,
una formación. Hombre, por supuesto que si es la princesa más guapa, mejores formas de toda Europa, o sea, está formando una revolución y me encanta. Me da pena que no esté el rey emérito, que no esté don Juan Carlos.
Ni la reina,
el próximo
Sofía.
Martes. Sí, me parece una falta de respeto y me da pena y me da una infinita rabia que los representantes de esos partidos políticos que tienen la llave para que volvamos a tener un gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza, me parece, incluso el Partido Nacionalista Vasco, que también a última hora también ha dicho que no iba a asistir, no iba a estar. Entonces, si tú no respetas, tú no puedes formar parte. Si no estás dentro del sistema, no puedes formar parte.
Que no quieren estar dentro del sistema, es que quieren romper el sistema, claro. Precisamente
ya, pero
por eso.
Aún así, bueno, fijaros que ni siquiera...
Si es que Yolanda Díaz Irma llegó a decir que qué lástima que no veníamos de una república en la que se había decapitado un rey.
Eso pero va a estar, fíjate, Yolanda Díaz ha dicho que va a estar.
Sí, pero eso no le hace monárquica, eso le hace interesada porque ahora mismo no quiere conflicto porque tiene que estar, aparte de que tiene, claro. Esta no puede quitarse un cargo por mucho que diga, me voy a reunirme con Puigdemont y no soy vicepresidenta, no sé, eres vicepresidenta desde que te bañas hasta que te acuestas.
Mira,
cuando empieza un gobierno y cuando acaba un gobierno. Y eso es lo que tenemos ahora mismo. Y ahora mismo lo que tenemos es exactamente que proteger mucho la monarquía parlamentaria que tenemos y el trabajo que está haciendo el rey. Porque llega un momento en el que antes, cuando decíamos, antes las modelos querían ser reinas y ahora las reinas quieren ser modelos, me parece a mí que ser reina ahora mismo es casi un castigo. Porque está siendo muy vigilado y muy exigible todos los la preparación que tiene que tener estas mujeres, tanto Leonor como Sofía.
Desde luego es un sacrificio brutal.
Es que dices, una niña que tiene solamente que va a cumplir 18 años, vamos a ver, ¿cuántos idiomas sabe ella? La disciplina que tiene, cómo sentarse, cómo saludar, cómo mirar, cómo aguantar un abucheo, cómo aguantar un aplauso, una ovación. Cómo
si
hacer
un amigo
un
le
discurso,
saluda ya se arma, en
con
fin.
Un amigo que está en plena preparación, que ya le han niño que se va a ser el futuro rey, en fin, todo este tipo de cosas, pero fíjate que eso es lo de menos, es lo anecdótico, la historia es que es un sacrificio ser reina, porque es que no puedes hacer luego lo que te da la gana, por mucho que tengas luego círculos de intimidad, pero es que esta criatura, ¿qué tipo de vida real, con R pequeña, va a poder
va a ser
llevar?
Mucho más libre la infanta Sofía, eso es verdad.
Lógicamente, porque ella es la heredera y sí, el punto de vista, pero sí. Tú has nombrado la palabra leonormanía, y fíjate, la leonormanía se está dando más entre los jóvenes. Yo lo estoy viendo por lo que veo en redes y por lo que veo los jóvenes, de ver a una chavala, como son ellos, 18 años, o a lo mejor tienen más, como decía Mariló, que habla idiomas, que sabe estar, la han visto que se está currando en el ejército en el que está ahora, la han visto desfilar, la han visto vestida de militar. va a pasar un año en cada uno de los ejércitos, es decir, que está preparada. No es tontería.
Está en fase de preparación.
Va a estar preparada.
Que no hay hijo
llegue.
En España que esté tan preparado a esta
edad.
No, no, obviamente.
Pero bueno, también la ven con sus vaqueros y su camiseta cuando tal y cual. Entonces, la leonormanía está llamando la atención entre los jóvenes. Y a mí eso me parece muy interesante.
Es muy bella. Es muy bella. Guapa. Sí, Irma. Irma, adelante.
Mañana unas imágenes de la reina emérita, que es la primera vez que se ha puesto a llorar en público. Bueno, sí, cuando murió su suegro, que hubo unas imágenes que estaba muy emocionada porque estaba muy agradecida a don Juan, pero la he visto que al recibir el nombramiento ha tenido que agachar la cabeza, un llanto porque, bueno, ella
nunca...
Pero hoy, ¿no?
Yo no me enteré
sí,
de
sí,
eso.
Sí,
la
sí,
reina Sofía
sí,
llora,
hoy,
pero en los Princesas de Asturias, ¿o cuándo?
Imágenes. No.
¿En qué
esta
acto?
Mañana que la ha nombrado en
cuéntanos.
Una universidad. Sí.
Ah, yo no lo he visto.
Y ha agachado la cara, bueno, ha tenido que sujetarse un poquito la boca, ¿no? Con sus manos.
Bueno, esa es una interpretación
por
también.
Primera vez en público.
Claro,
es que también está sufriendo mucho.
Mucho.
A ver, yo creo que en este caso, si se ha roto, yo no lo he visto, ahora lo buscaré. Si se ha roto la reina Sofía frente a algún nombramiento que mencionas, Irma, por lo de la princesa Leonor, que es su nieta. Aquí sí que hay, es verdad, una mujer que nació para ser educada y sabe los sacrificios que conforma llevar una vida de ese cariño, siendo la consorte.
Totalmente.
Siendo la consorte, pero mucho cuidado qué tipo de vidas y qué sacrificios debes hacer. Ver que eso lo debe hacer con más incluso grado su nieta, porque estamos hablando de una criatura pequeña, y la emoción que puede tener la madre de la reina Letizia, yo creo que también difiere, aunque les una, de la... la ternura que puede reflejar la emérita de que realmente sabe que esa nieta tiene por delante una vida de muchos sacrificios de ser observada para la perfección, porque ya como al rey Felipe se le pide ser casi cura, pues entonces la reina, o sea, la princesa Leonor es que se le va a exigir un 10
más, porque encima es mujer.
Un 10 siempre, en todo.
Totalmente, pero es verdad la imagen de la reina Sofía.
La imagen llorando, un llanto de tristeza por cosas familiares, por su hermana, por lo que está pasando. Es que están, fíjate que no van a estar en el Congreso.
A mí
es
eso me parece muy triste.
Separados.
A ver, es colateral. Que la reina Sofía no esté es un asunto colateral.
Ya lo sé.
Pero una cosa, el año que viene han dicho que a lo mejor la reina emérita no asiste y los reyes no van a estar en la presidencia de los premios Princesa de Asturias, sino que lo mismo que pasó con el rey actual nuestro, Felipe VI, cuando cumplió 18 años, a partir de ahí él estaba solo. Y sus padres estaban
está hablando
arriba.
De su hermano.
Claro.
Es que porque estaba hablando de su hermano. Las lágrimas de doña Sofía al recordar a su hermano a través de las palabras de Pablo de Grecia.
Era durante el acto en el que se ha nombrado a Emilio Lora Tamayo como rector honorario de la Universidad Camilo José Cela. Un acto donde ella, en cuanto... la verdad, también se emocionó, acordaros, cuando retransmitimos los Princesa de Asturias de hace un año, que el protocolo ahí falló y estuvo todo el mundo aplaudiéndola y ella se emocionó mucho. Y entraron los reyes y seguía la gente mirando arriba.
No, pero tiene
ella
razón,
está
Irma.
Sufriendo que están fuera y esta mujer, bueno, recordar una vez que le pillaron una mano con el coche, el guardaespaldas, pum, le pilló una mano, los dedos, y ni se inmutó, porque ella es una profesional. Y
bueno, acuérdate que el propio rey emérito,
española.
Irma, acuérdate que el propio rey emérito, que era todavía cuando no se rebelaba para llevar bastón y en la llegada a un acto
no
se tropezó con una acera, no, hablo del rey Juan Carlos,
iba a un acto,
se tropezó con el bordillo de la acera, se cayó y se pegó un golpe en la cara y en la nariz y siguió con el acto, que estaba totalmente conmocionada la cara, no os acordáis de aquel golpe que tuvo el rey, y no se quejan.
Hay una palabra que ha enseñado la reina Sofía a sus tres hijos, que es aguantoformu. Le decía, cuando algo os moleste, aguanto formo, porque sois miembros en ese momento de la familia real.
Claro. Los pros y los contras de ser miembro de la familia real. Es. Ay, es que muchos... el rey no hace nada. Hoy los reyes, fíjate.
Bueno, hubo épocas,
que hacer cosas.
Otras épocas, en otros siglos, en que los reyes eran unas monarquías dictatoriales que estaban abusando de los impuestos de los del pueblo del que ellos vivían y se tocaban el pie, estaban todo el día haciendo fiestas y utilizando, pues eso, su poder para vivir como entonces se decía que se vivían los reyes. Sí, ahora mismo es una profesión de alto riesgo ser rey.
Y se tienen que ganar, como decía la reina Victoria Eugenia, la corona cada día en la calle.
Cada día.
En la calle. Se incorpora Belinda Washington, que nuestra estrella ha dejado por un momento su rodaje. Hola, Belín.
Sí, aquí estoy, Nieves, y os estoy escuchando.
Oye.
No, la verdad, aquí haciendo malabares con la vida. Yo creo que es una de las profesiones más difíciles, más complicadas, más sacrificadas, más exigentes.
¿La tuya o la de reina?
No, la realeza.
La mía
también, porque nos ha llovido, nos ha pasado de todo hoy. Pero bueno, hay que saber bailar bajo la lluvia y con la mejor actitud siempre.
Ya.
Entonces, es lo que no hay que dejar de hacer, pase lo que pase.
Bueno, porque ¿hasta cuándo tenéis rodaje con... estáis Belén Rueda y tú mano a mano? ¿Hasta cuándo?
Sí, en principio tengo la suerte de estar hasta finales de diciembre, principios de enero.
Muy bien.
O sea, ¿tomarás las uvas en rodaje?
Entre plano y plano. Bueno, no
siendo tú.
Que nos liberen.
Oye, por curiosidad, Belén, ¿estás en Madrid rodando?
Estoy a las afueras de Madrid, ya he vuelto de Málaga ayer.
Vale.
O sea, ayer volvimos de Málaga, hoy hemos vuelto a rodar y antes de ayer también.
Vale, vale.
Y nada, y la semana que viene nos toca hasta sábado, todos los días.
Sí. Bueno, oye, aprovechando que estáis aquí ya todas, un beso a Alicia, que está malita y que deseamos que supere el COVID, que el COVID
lo superará más de... vale.
Que mira que nos viene bien para recordar a la gente, hay COVID en la calle, hola, hay que tener cuidado, si estamos en sitios cerrados nos tenemos que ponernos la mascarilla... Vamos a intentar no contagiarnos, no contagiar a los demás. Es decir, que no pasa nada porque volvamos a ponernos la mascarilla en según qué momento.
La faena es el COVID persistente.
Que nos tenemos que cuidar. Alicia, que te queremos y te echamos de menos, mi niña.
Ponte buena.
Ponte buena.
El otro día, volviendo de Málaga, yo creo que era una de las pocas yo con mascarilla. Pero es que me da igual.
Yo también.
Hay que protegerse. Sí,
pues yo esta mañana también llevaba mascarilla.
Claro, es que ahí está, el COVID está.
Sí. ¿Sabes qué, Nieves? Es un truco.
¿Cuál?
Si os miran, si os miran así con cara de eso, te pones a toser exageradamente.
Es justo lo que he hecho. Es justo lo que he hecho. Me he puesto a toser y ya la gente se ha calmado.
Pero te quiero decir, a mí ahora me importa ya muy poco que la gente me mire o no me mire, pero si hemos estado 3 años con mascarilla, ahora de qué se va a extrañar la gente porque te ponga mascarilla. Bueno, me puedes mirar como quieran.
Y que digo una cosa, que como ya las vacunas hace tiempo, ahora ya no tenemos anticuerpos, muchos no tendremos. Mi Albita cogió hace 2 semanas, lo cogió, bueno, como un gripón gordo. No es más, afortunadamente. Sí, Alba lo cogió, pero como una gripe muy fuerte y ha estado la pobre mala.
Madre mía.
Bueno,
pues
el COVID está ahí,
hay que tener cuidado.
Sí.
Oye, me vais a perdonar, pero acaba de entrar en el estudio.
Wally otra vez.
Bueno, no. Wally está en Colón, pero acaba de llegar al estudio alguien muy especial que acaba de publicar Alma y el camino del despertar. Marta Zúñiga, preséntanos.
Sí, bajo el sello editorial Istar nos habla de una joven, Alma, que recibe la llamada del despertar y decide entrar en el camino hacia lo desconocido a través de un bosque fantástico que le lleva a descubrir quién es realmente. En cada capítulo encontramos además consejos que, bueno, nos va dando el bosque, herramientas para alcanzar el equilibrio espiritual, porque nuestra invitada ama la naturaleza y lo espiritual. Viene acompañada esta novela de su propia banda sonora, que es la que escuchamos. No es un adiós. Cantante, compositora, actriz, se dio a conocer en 2001 cuando resultó finalista en la primera edición de Operación Triunfo. Su carrera se ha desarrollado dentro y fuera de nuestras fronteras y ahora lanza, como digo, es su segundo libro, pero su primera novela, Alma y el camino del despertar. Ella es Verónica Romero.
Deja que te sienta y saber que todo
Pues gracias, Marta Zúñiga, por traernos a Vero. ¿Qué tal?
Hola, pues encantada, qué presentación más bonita.
Bueno, es que es especialista. Aquí Marta hace muy buenas, buenísimas presentaciones. Oye, que seguimos por el territorio espiritual.
Seguimos por el camino, sí. Bueno, es algo, es un territorio, un camino que me gusta mucho. Es fácil para mí entablar conversaciones y escuchar a gente y descubrir un poquito siempre algo más allá de lo que pensamos que somos. Y para mí escribir este libro ha sido un regalo, Nieves. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti?
No,
que cuando escribes un libro es como conectar con algo maravilloso que te hace como sentir que eres el canal de esa información, ¿no?
Bien, ¿esto lo hiciste en un momento que estabas de bajona o todo lo contrario?
Todo lo contrario,
que
sí.
Estabas en paz diciendo, yo esto lo tengo que transmitir.
Sí, sí, porque me pasa igual con las canciones. Cuando compones, siempre yo escribo desde del lado pues de la serenidad, el equilibrio, el buen rollo, ¿no? Porque eso en realidad es lo que realmente somos. No se puede escribir desde la tristeza, en mi caso. Y para mí ha sido... Escribir Alma fue muy rápido, fue como, sé lo que tengo que decir, luego lo vas desarrollando, pero ese Alma simboliza a esa persona en la que te puedes, en la que cualquier persona se puede identificar en ese momento de depresión, de noche oscura del alma, y cómo ella pide ayuda, y ese es el momento del despertar, es decir, necesito salir adelante y descubrir quién soy o recordar quién soy.
Toda persona, al menos una vez en su vida, tiene una llamada, una inquietud interior que la llama a despertar. Se podría definir de diferentes formas, pero lo podemos sintetizar como la llamada interior hacia la autoconciencia de quién es y su desarrollo. Esto lo dicen en una nota editorial, dicen mucho más, pero es para explicar lo que nos vamos a encontrar inmediatamente. Aquí tenéis a Vero. Si yo fuera Rosa López, diría, ¡mi Vero!
¡Ay, mi Vero!
¡Ay, mi Vero! Aquí está,
es que
mi
me
Vero.
Llama la atención la temática, que siendo, bueno, no te conozco, pero la asociación que tengo de ideas con respecto a tu imagen pública es de transmitir felicidad, y supongo que también transmites felicidad a través de esta obra para gente que necesite. Sí. Pero me llama la atención que abordes un tema tan crudo como la depresión, teniendo tú ese halo también de blanco,
bueno, a veces,
blanco,
cuando
rosa,
empatiza, bueno, cuando empatiza, es que en realidad la depresión es simplemente desinformación a veces, porque no entendemos lo que nos pasa y la respuesta está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando te empiezas a despojarte de todo, del miedo, del ego, de entender quién eres... Yo pasé, pues, todos a veces hemos pasado por depresiones o noches oscuras o situaciones que nos dan de bruces una y otra vez hasta que no nos damos cuenta,
¿pero
¿no?
¿Cuándo pasaste tú una depresión?
Bueno, mi depresión, por ejemplo, fue en Estados Unidos, fue una ruptura dolorosa y estar fuera de casa, son muchas cosas, ¿no? Entonces ahí te ves sola,
soledad, claro.
Esa amarga que no quieres, tampoco lo decía en casa porque no quería preocupar a nadie. Entonces, no es un libro, no es autobiográfico para nada, pero cuando ya a lo mejor es más fácil, en mi caso, poder empatizar con la gente una vez has pasado algo similar, ¿no?
Claro,
o sea que es el camino al despertar, al tengo que hacer algo, porque cuando te rompes, cuando estás en la más oscura de las oscuridades, tienes que salir para ver la luz,
tienes,
¿no?
que salir porque yo creo que es como el alma, ¿no? Bueno, depende de la percepción de la realidad, de tu vida, de quién eres, ¿no? Porque cada persona tiene una percepción diferente. En mi caso, la percepción es de que ser algo más que este cuerpo, ¿no? Ser la experiencia de esta vida. Entonces, es como que el alma te está diciendo, permíteme romperte. Porque así puedes salir esta luz que llevas.
Cambiar lo negativo por
lo
positivo.
La percepción de una cosa en una persona, una ruptura puede ser lo más doloroso o una bendición. Pero si eres testaruda, terca, te deprimes y luego tienes que sanar las cosas de la infancia, normalmente es el abandono, son muchas cosas que vamos acumulando, no nos damos cuenta y pasa la vida, seguimos con esa mochila y no nos damos cuenta y vivimos con ello y pensamos que es normal. Entonces, no es normal.
No es normal.
Pues
no es
a ver,
normal.
Está escuchando en vez de oír nuestras colegas que están al teléfono. Así que, Belinda, adelante, adelante.
Sí, hola, Vero.
Hola, Belinda, preciosa.
Sí, tú.
¿dónde crees que está la escucha? Porque muchas veces estamos muy desconectados, y más en este tiempo que es tan necesario el despertar y la reconexión. Sí. Entonces, ¿dónde crees que está la escucha?
Siempre, para mí, siempre está en el interior. Por eso uno de los del primer capítulo, por decirlo así, es la primera fase, es el silencio. La importancia de tener momentos reales de silencio para poder escuchar y saber qué te pasa, qué sientes. Y porque dicen que tenemos como 60.000 pensamientos diarios. Madre. Y casi siempre se repite el mismo. Eso lo decía Deepak Chopra. Y es alucinante cómo tenemos este ordenador que hay que resetear nuestra mente o nuestro cerebro. Y hay que resetearlo y es un ejercicio constante. Por eso, mira, por ejemplo, el libro, después de cada capítulo pone Consejos del Bosque.
Ah, sí.
Y te da, esa es la parte de autoayuda y crecimiento personal, porque te habla de la emoción y te da herramientas para poder usar.
Bueno, Irma. A ver, Irmita.
Sí, sí. Hola.
Hola, hola, Irma. Irma. Bonita.
Hola, mira una cosita. Si tú dices que si te encuentras en un proceso de caos e incertidumbre, felicidades, estás en el camino. Sí. Yo no veo el camino.
Parece raro, ¿verdad? Ay,
pero estás en el caos, Irma.
Mira, del
estamos todas ahí.
No es en la ciencia no se dice que del caos sale la creación, el Big Bang. Sale la creación, solo que cuesta verlo, yo lo entiendo y lo sé, porque cuando estás hundida en ti, en el dolor, en el pozo, no ves salida, es que no se ve, pero es ahí donde te está diciendo, ves a lo más profundo de ti para poder ir sacando basura, empieza a sacar, empieza a encontrarte, pule esas paredes y entonces ahí es donde ya puedes meter otra nueva información. Información positiva, que en este caso sería el desapego, reconocimiento del ego, la semilla de la incertidumbre, la creadora de tu realidad. Entonces, todo eso es nueva información que necesitas para tú emprender una vida para vivirla en paz.
Y la base es científica.
Es Verónica Romero, para el que.
Bueno, yo consultar con profesionales personalmente, ¿no? He escuchado a profesionales. Lo que me pasó es que cuando entras en este proceso, solo quieres escuchar y leer libros de médicos, científicos o más espirituales o más un poco más racionales, ¿no? Entonces empiezas a hacer tu valoración porque obviamente no vibras con todo. Yo no vibro con todas las personas que se dedican a este medio. Siempre encuentras a alguien que te gusta por cómo expresa y cómo puedes entender tú este proceso por el que estás pasando.
A ver, chicas, el momento perfecto es el 444. Ay. El 44 es un número maestro, pero ¿por qué? ¿Qué tiene el 4 si nunca me había fijado en el 4?
Pero si antes
yo
era
me
el
había
8.
Fijado en el 7, en el 8. Pero en el 4, el 4 era muy tontorrón.
Sí.
Pues ahora resulta que para Alma, la prota de Alma y el camino del despertar, el 44 y el 444 son importantísimos.
Sí. El otro día me dijeron que había otro número que yo no lo conocía, era el despertar de la humanidad, se necesitaban, perdonadme, no sé si eran 44.444 o 4.444 personas. Este es
¿cuatro?
Todos son, hay muchos números maestros.
A ver, ¿por qué es maestro?
Hay varios, está el 11, el 33, creo que el 22. Apunta, apunta.
23, 22.
Y el número 4 yo no lo conocía, pero tuve una experiencia. Todo esto son sincronicidades, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Cómo vas hilando cosas en la vida. Y estuve en San Marino, no sé si llegas, estuve en Eurovisión preparándome para el casting.
Sí. ¿Y luego qué pasó?
No llegué, pero
estuviste
la experiencia,
a punto.
Estuve
claro.
a punto. La experiencia fue muy bonita. Estos son, bueno, depende, ¿vale? De en qué punto de la vida estemos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que el mundo de la espiritualidad va un poquito más allá del descodificar con los cinco sentidos. Entonces, cuando te adentras en ese mundo espiritual que no se puede, por eso digo, no se puede explicar, pero sí se puede ver con los ojos del alma, empiezas a ver y son guías, ¿vale? Cuando, claro, es que
esto hay que leer. No, pero el 4 es
¿qué
un
significa?
Número. El 4 es depende del número. Tiene varios significados. Pero el 4 son guías que te están asistiendo. Es como que te acompaña.
O sea, cuatro quinitas tiene mi cama. O sea, que es por eso el cuatro, porque siempre ha sido el siete.
Hay mucho, hay
pero en TikTok, por ejemplo, salen muchas cosas de estas para que des al like y eso es un negocio seguro para ellos. Pero sí que es recurrente, siempre si te sientes identificada con el 1, con el 2, con el 4, con el 8, pulsa. Y entonces sale 111, 222, sí. 333. Y si pulsas, bueno, te
yo
dice,
me voy a comprar lotería con el 4. Acabado en 4.
Por si acaso, oye, me acabas de dar la idea, ni me sabes, no.
La numerología tiene su importancia, sí, claro, siempre tiene su lectura, antes obviamente. Otra cosa es que creas tú o no.
Antes usaban en la mucha numerología para los reyes. Para
todo, para
sí,
todo.
Por eso. Sí, sí. Entonces, claro, cada número tiene una vibración, como cada nota del piano. Entonces todo es vibracional y depende. Yo sentía que es que cuando me fui de viaje,
400 todo era 40.
Mira, todo era el 4, Nieves. Mira, me desperté a las 4:44 para coger el avión y empezamos, iba con una amiga, con Lola. Todo era la casa número 44, la hora de mi casting a las 4. Cuatro terremotos en el tren de ida y vuelta.
Por favor.
Y era como, ¿qué pasa con el número 4?
Nunca, fíjate, escucha, es un Nieves. Número que nunca, porque siempre se ha hablado del 7, insisto, ¿no?
7,
para los chinos el 8. Porque es
sí, sí,
yo el 7, el 8. Pero el 4 jamás. Es.
Mira, dice, según el Sansings de la una RG-444 tiene, pero bueno, yo no sé muy bien cuál es la fuente y qué autoridad tiene esta fuente.
¿Vale?
Pero así de poner en Google una cosita y ha salido esto, así de...
¿Qué ha salido?
Ha salido 444 tiene el significado de honestidad y sabiduría interior e incluso... una señal de que los ángeles te están enviando aliento.
¡Ala!
Y además, en el sitio de, pues,
mira, qué bonito,
de un
por
periódico
favor.
Americano, por lo que veo aquí, explica el significado y el simbolismo del número de ángel 444 como el que contiene uno de los mensajes más poderosos.
Pero mira lo que nos decía Vero, ¿no? Que son guías espirituales. Hay bueno, una... el 4... Consejo del bosque.
Que te lo tatúes.
La paciencia está compuesta por dos hermosas palabras, paz y ciencia. Tú nos vas a dejar aquí un buen rollo y además nos dices que no tengamos prisa, pero si vivimos en la prisa.
Vivimos en la prisa.
Lo sé, por eso está bien recordarlo un poquito para por lo menos respirar un par de veces profundo y seguir.
Y
con
seguir.
Esa prisa.
Vale.
Oye, vayamos a cosas más terrenales. Vero, ¿cómo estáis los OTs 1?
Ay, muy bien. Ayer estuve con Manu también. Con Geno he estado haciendo la gira con Fórmula Abierta que hemos hecho este verano. Y muy bien. No sé.
¿Seguís viviendo de la música?
¿No? ¿Estáis de aniversario?
¿Seguís viviendo de la música?
Yo te diría que de una forma u otra todos hemos estado... Obviamente cada uno ha tenido su momento, su... Porque, bueno... Es que el mundo de la música tiene muchos altibajos y más.
Exacto, exacto.
Cuando yo, en mi caso, artista independiente, que estás siempre, tienes que estar constantemente, pues buscando trabajo, que te permitan trabajar en, ¿sabes? Entonces, yo creo que visto desde mi perspectiva, doy gracias porque hasta el día de hoy he podido trabajar con la música y ahora, pues, bueno, con esto.
Y sí, mantenéis la amistad todos. Chenoa se ha bajado un poco del chat.
No, yo es que no, la que no está en el chat soy yo.
¡Ay, va! Entonces, ¿y eso?
Porque no quisiste o no te metieron, ¿qué pasó?
No, sí, me metieron, luego se sale, luego tal. Entonces, como yo también soy muy mala para
Uy,
eso.
Salirse de un grupo sobero está fatal.
Sí.
Y para los libros que tú publicas, fatal, ¿eh?
No, pero lo bonito es que cuando tal, personalmente, ¿cómo estás? ¿No? Se casa Chenoa y le escribo, Chenoa, muchas felicidades. Yo creo que tampoco es que si ellos tienen un grupo, es que a mí me da igual eso de los grupos.
Claro, bueno, ¿estuviste en la boda de Rosa?
La de Rosa no, la de Chenoa.
Ah, no, pero ¿y Rosa sí, no se ha casado?
No.
Ay, yo quería que se
había casado.
A ver, eres herrero, si se casara Rosa de España,
que es que se todo el mundo.
Pero si salió publicado que se había que se sí, había que se casado en secreto. No, se
eso.
¿A qué salió mira, eso? ¿En
¿qué
algún
ha dicho
sitio?
Irma? ¿Quién ha sido?
Irma.
No, que se va a casar. No, que se va a casar.
Vale,
que
es que yo.
Que se iban a casar.
Vale, es que yo le mandé un mensaje y le dije,
leí.
Rosa, felicidades que estás comprometida. Y me dijo, ay, no, Verito, que es que yo solo saqué un anillo que me regaló Miñaki en un concierto, hice así y la gente se pensó que me estaba prometida. Digo, entonces no, dice, no, por ahora no. O sea, eso es.
Ah, bueno, pues mira, ya
¿vale?
está.
No, a mí lo que me cargó. Gusta escuchar a Vero y no eres de las que hay, no me llaméis triunfita o no me recordéis Operación Triunfo, porque ahí De, no sé si de tu edición, pero de otras ediciones, hay gente a la que no le gusta que le consideren triunfito.
No, bueno, más que yo creo que es eso, es la forma, si es una forma cariñosa o despectiva, ¿no? Yo creo,
yo creo que es
la
cariñoso.
Forma.
Lo de triunfito siempre sí, yo lo considero cariñoso. No,
es eso, que hay gente que lo dice cariñosamente, a lo mejor otro le dicen
a
un poco
mejor
despectivo.
Otro no. Depende, ¿no?
Bueno, como cualquier persona, cualquier palabra suena, puede sonar bien o mal.
Una pregunta, Vero.
Dime,
volviendo así con esa parte desagradable no tan positiva, sí. ¿Qué haces tú con la ira para que le sirva de consejo a la gente?
Ay, pues buena pregunta. Pues nada, con la ira en el momento. Mira, yo también pienso que hay que permitirse esos momentos, porque a veces necesitas
explotar, sí, sí.
Pero también es necesario volver al equilibrio y decir, vale, por eso está el despertar, lo que te ayuda es a ser consciente y ser la observadora de la que observa. Estar observándote en cada momento y decir, vale, he sido ruda o he tenido un momento de ira, no, esto no soy yo, necesito volver a la persona, a lo que soy, y esto no soy yo, ¿no? Pero si dejas que esa ira te coma y siempre estás con ira, pues al final enfermedades.
Yo creo que hay que leer Alma y el camino del despertar para saber que la paciencia...
Tengo que decir que hay una historia de amor muy bonita.
Oh, eso, dilo.
Dilo,
por favor.
Una historia. No voy a hacer mucho spoiler, pero...
Hazlo, ¿por qué no?
Ay, qué guay. ¿Qué? Bueno, esa mitad, un poquito antes de la mitad, aparece un chico... porque ella tiene pues sus mochilas, ¿no? Pues él tiene la suya también. Se conocen y pasa ahí un momento bonito. Cada uno sigue su camino porque el aprendizaje tiene que ser
individual. Está claro.
Sí. Y entonces se van juntando, o si no se juntan, alguien le habla de él y le explica, y ¿no? Hay momentos de humor. Y ahí en el segundo encuentro es como ficción, es como duro. Ella descubre su lado oscuro. Que es muy chulo. Bueno,
¿el
chulo?
De ella o el de él. El de él.
Sí.
Ay. No nos gustan los lados. A mí no me gustan los lados oscuros.
Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando
pero la
uno,
vida tiene lados oscuros.
Claro, pero sí. Hay personas que quieren sanar. Y ella lo dice, pero si está aquí es porque quiere sanar. Y entonces hay algo más. El por qué él tiene ese lado oscuro.
Qué pena que no esté aquí Alicia para hablar de sexo de esta pareja.
¡Ay,
sí!
¡Nos falta Alicia!
Alicia, I need you. Exacto. Oye, Vero, que nos encanta verte con tu sonrisa, con esa voz que nos calma. A mí me da paz. Sí. A mí me da mucha paz, Vero. Sí. Alma y el camino del despertar, publicado en Istar. Y
la banda sonora, que es esta que está sonando, sale Miriam Díaz Aroca, que yo sé que la tenéis mucho cariño.
Sí.
Sale
Belinda Washington, Miriam. Concretamente.
Sí. Más. Pues sale en mi videoclip, sale de uno de los personajes, que es el Hada Madrina, que es ese ser que te asiste, que te acompaña. Y luego sale Jaime Nava, todo precioso, él y guapo, que es... como él representando al chico de la historia en el videoclip.
Ah, qué bien.
Qué bonito.
Qué bonito. Sí. Bueno, Soriano, que te queremos.
Y yo también a vosotros. Un beso muy grande. Me voy a buscar el mío. ¿Vale?
Eso es. Adiós, Belinda Washington.
Un abrazo de corazón.
Besos.
Toda la luz.
Buen rodaje.
Buena luz también para Concha.
Muchas gracias. La voy a necesitar porque mañana se cambia la hora, muy a mi pesar. Ay, recordarlo.
Sí. Marilo Montero, igual. Que la luz te acompañe.
Qué invierno nos queda con esta. No. Que no. Protesto y ya no protesto
verdad,
más.
Pone la tirita antes de que empiece. Sangrar.
Que hay que irse, no. Que llegan las noticias. Gracias, Vero Romero. Esta es tu casa.
Gracias.
Y a todos ustedes, paciencia con el asunto del cambio de hora. El lunes volveremos a estar aquí, pero a las 4. No se armen lío, ¿eh? Adiós. Buen fin de... Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.